RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión. Risa. Acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Buenas tardes nuevamente a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual. Les habla Julie Muñoz, que una vez más llega aquí con ustedes en eso que se llama Soundtrack, un espacio dedicado a las bandas sonoras y por supuesto al cine. Hoy continuamos con el ciclo de Quentin Tarantino. Hoy llegamos con su tercera película, Jackie Brown. Pero antes de entrar en detalles de lo que fue esta producción, quiero saludar a mi compañera Milena. Hola Milena, ¿cómo estás?
Hola Julie, buena tarde para todas y todos los que hasta ahora sintonizan Soundtrack.
Pues bien, como les venía contando, hoy llegamos con Jackie Brown, que fue una cinta realizada en el año 1997 y sería la tercera película dirigida por Quentin Tarantino, que hizo parte del movimiento cinematográfico que tuvo lugar en los Estados Unidos a principios de los años 70, con la comunidad afroamericana como protagonista. Este movimiento se llamó el Blaxploitation, que fue como el boom del cine negro y que se caracterizó porque usaba pues bandas sonoras de artistas pues de épocas antañas, por decirlo de alguna manera, artistas de años atrás, y que pues eran traídos a colación nuevamente en estas películas que hicieron parte de este movimiento.
Así es, Julie, eran películas hechas por actores negros para público negro. Esa era la característica principal del género.
Pues bien, y antes de adentrarnos en lo que fue Jackie Brown, esa tercera cinta de Quentin Tarantino, nuestro actor, nuestro director invitado, escuchemos algo de la banda sonora que hizo parte de esta cinta. Escuchemos a Delfonics con el tema Blow Your Mind This Time.
Do it, baby. Do I do it?
Pues bien, Millennial, una excelente canción de Delfonic, un trío de cantantes de música soul, una de las bandas pioneras del sonido de Filadelfia. ¿Tú sabes en qué consistía el sonido de Filadelfia, Milena?
No, Juli, no tengo idea.
Pues bien, este fue considerado como el apogeo de la música negra y se destacó principalmente por el genio compositivo y arreglístico, pues, de los intérpretes que hacían parte, pues, de esta nueva, digamos, onda o esta nueva ola musical. Delfonics estaba formado por los hermanos William y Wilbur Hart y por su amigo del instituto Randy Kane. A finales de los 90, Tarantino utilizó, pues, la música de esta agrupación en la película Jackie Brown, trayéndola de nuevo con esas suaves y dulces melodías de los años 70.
Sí, Julie, es como la música que uno puede intuir, que puede interpretar que le gusta a Tarantino, ¿no? Siempre utiliza mucho soul, mucho funk, mucho rhythm and blues.
Exacto, y además que siempre utiliza bandas sonoras de artistas que ya, pues digamos que para la época ya no son, digamos, no están como a la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Ya son artistas, pues digamos, de años muy, muy atrás, y que él vuelve y lo retome, como que los trae de nuevo a la época actual.
Así es, Juli. Bueno, y para continuar con el ciclo de el cineasta Quentin Tarantino, oriundo de Knoxville, Tennessee, les tengo algunos datos curiosos. Pues bien, el orden cronológico suele estar alterado en sus películas, mostrándose al comienzo hechos adelantados del futuro para mostrar cómo se ha llegado a ellos a medida que avanza la película. Esta estructura cronológica la encontramos en películas como Pulp Fiction, Perros de la Reserva y Kill Bill. Es frecuente que en sus películas haya una escena de enfrentamiento mexicano. Juli, ¿sabes cuál es el enfrentamiento mexicano?
No, pues no tengo muy claro, pero no sé, se me viene a la cabeza, no sé, enfrentamientos entre varios.
Sí, pero es este particular enfrentamiento en el que varias personas se apuntan simultáneamente.
Ya.
Eso también lo utiliza Robert Rodríguez. Bueno, igual ya hemos hablado de eso, que Robert Rodríguez y Quentin Tarantino tienen películas en común, son súper amigos y trabajan, han hecho muchas cosas juntos. Pues ese enfrentamiento de tres personas a la vez, que aparece en casi todas las películas de Tarantino, se llama Enfrentamiento Mexicano.
Sí, también creo que también, ahora que lo mencionas, lo hizo también en otras cintas como Contracara, que hay un enfrentamiento entre Nicolas Cage, John Travolta y otros dos que todos están apuntando. Entonces, ya
así
sí,
es, en Perros de la Mexicano. Reserva, en Kill Bill, y en Pulp Fiction hay enfrentamiento mexicano.
Pues bueno, Mirina, continuando con más datos curiosos de lo que son las producciones de Quentin Tarantino, te cuento que también se incluye el restaurante ficticio Beat Kahuna Burger, que también aparece, pues, en varias de sus cintas. Sus ángulos de cámara son otra seña característica de su estilo, pues en sus películas es frecuente ver planos de gente abriendo y cerrando puertas, primeros planos muy cercanos de la cara de actores mientras están hablando con otra persona o, pues, fuera de cámara. Por ejemplo, cuando Butch, mientras habla con Marcellus en Pulp Fiction, o la novia mientras habla con Bill. O sea, estamos hablando, pues, de la cinta Kill Bill, ¿no?
Sí, es que enfoca los ojos nomás de humanos.
Exacto, tomas detrás de los actores o tomas muy cercanas de las manos de los personajes realizando cualquier acción. Por ejemplo, cogiendo una hamburguesa en Pulp Fiction, que fue la Jules, protagonizada por Samuel Jackson. Y pues esas son como curiosidades de lo que han sido las producciones de Quentin Tarantino, y que, pues, las retoma en una y en varias de sus cintas, mejor dicho.
Así es, Julie. Además, otro dato curioso es que Quentin siempre aparece en sus películas. Por ejemplo, en Hostal prestó la mano, es quien martilla por ahí en una escena. Quentin Tarantino le encanta salir en sus películas, entonces en todas aparece como extra, de pronto pasa, de pronto tiene un diálogo cortito, pero siempre deja huella también frente a la pantalla.
Sí, siempre, o sea, no son personajes de pronto muy trascendentales dentro de la historia, pero sí tienen, digamos, cierta connotación, y es como él como director quizás haciéndose notar en sus propias producciones. Creo que eso también ha dado un toque característico a lo que son las producciones de Quentin Tarantino. Creo que él tiene muchas cosas interesantes dentro de sus producciones. Pero antes de continuar, pues, con más de Quentin Tarantino y, pues, lo que es esta cinta Jackie Brown, hoy en este tercer programa dedicado a este cineasta, ¿qué tal si vamos con más música? Sí. De esta banda sonora, los dejo con el tema Midnight Confession del grupo de rock Grassroots.
The sound of your foot.
Pues Milena, te cuento que ese tema que acabamos de escuchar, Midnight Confession, significó el renacimiento de la banda a finales de 1968. Ese tema lo llevó al número 5 en el Billboard.
Sí, Julie, te cuento que The Grassroots logró estar 307 semanas en las listas de Billboard, de la Billboard.
¿Un verdadero récord, se podría decir?
Sí, claro, claro. 307 semanas en listas, es impresionante la cosa. Bueno, además para su época, ¿no? En los 60s era como, digamos que no había tanta gente haciendo este género, entonces era como un poco más sencillo estar tanto tiempo en las listas. Bueno, Julie, y ahora les voy a contar un poco acerca de la película. Jackie Brown es interpretada por Pam Grier. Es una azafata de vuelo que necesitada de dinero hace de correo para Ordell, interpretado por Samuel Jackson, un traficante de armas que desea pasar $500,000 de México a los Estados Unidos. Brown introduce poco a poco el dinero en suelo americano hasta que un día es detenida en el aeropuerto por un policía y un agente de aduanas. Es acusada de tráfico de drogas y evasión. Para evitar la cárcel, la policía solo deja a Jackie una salida, ayudarles a llegar hasta Ordell. Jackie finge que acepta el trato, pero en realidad planea engañar tanto a Ordell como a la policía y huir con el botín. Escuchemos ahora a Bobby Womack con el tema A través de la calle 110.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, it didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Look around you.
Y continuamos con más de Jackie Brown aquí en Soundtrack. Ahora les vamos a hablar un poco de los protagonistas de esta película. Vamos a comenzar con Pamela Susan Grier, conocida como Pam Grier, nacida en Carolina del Norte el 26 de mayo de 1949. Para cumplir sus deseos de ser actriz, a los 18 años se fue a Los Ángeles a buscar trabajo y consiguió que la contrataran en la AIP, American International Pictures, productora de películas de bajo presupuesto. Debutó en el cine con un pequeño papel en Beyond the Valley of the Dolls en 1970, dirigida por Ross Meyer. Como esta película tuvo éxito, la contrataron para hacer The Big Doll House en 1971, película sobre una cárcel de mujeres, las llamadas películas WIP, por sus siglas en inglés, que era Woman in Prison. Eran muy populares en esa época y por eso Pam hizo más de este subgénero, como Woman in Cage en 1972, Big Bird Cage también en el 72. Poco a poco, Pam se hizo popular haciendo películas llamadas del género Blaxploitation, de las que nos hablaba Julia hace un momento. Películas baratas destinadas mayormente al público negro, donde los protagonistas eran negros y con grandes dosis de violencia. Pam Grier protagonizó películas como Coffee en el 73, Foxy Brown en el 74 o Shiva Baby en el 75, en las que interpretaba mujeres fuertes e independientes que se tomaban la justicia por su mano para hacer frente a los villanos sin escrúpulos ante la pasividad y corrupción de las autoridades. Esto la hizo muy popular y Pam Grier se convirtió en un ídolo para la comunidad negra, junto a otros actores de este subgénero como Tamara Dobson o Richard Rutger. A finales de los 70 su popularidad decayó y pasó a hacer papeles secundarios en películas de calidad desigual. Su suerte mejoró en 1997 gracias a Tarantino, un gran aficionado a las películas de este género en los 70 y que la convirtió en protagonista de Jackie Brown, lo que la convirtió nuevamente en una actriz popular. Después de Jackie Brown ha seguido trabajando asiduamente en películas de todo tipo, normalmente en papeles secundarios, pero muy lúcidos. Actualmente es una de las protagonistas de la serie The Air World. Julie, ¿la has visto? ¿Sabes de qué serie te estoy hablando?
No, la verdad, no la he visto, no tengo ni idea de qué serie.
Bueno, The Air World es una serie basada en las chicas lesbian, es el mundo lesbiano. El mundo de las mujeres lesbianas, pues. Lo transmite Sony Entertainment.
Creo que ya ahora que me comentas, sí, pero son como historias sueltas.
Warner, no, me equivoqué, es la Warner.
Es Warner Bros. Sí, creo que sí lo he visto, pero son como historias sueltas.
No, es una serie de un grupo de mujeres lesbianas y como que van contando ahí su drama. Allí encarna a Kim Porter. Es la hermanastra de una de las protagonistas, es una mujer madura, es estrella del mundo de la música que trata de superar su problema con el alcohol.
Pues bueno, muy interesante lo de Pam Grier. No conocía lo de la serie, la he visto, pero la verdad no tengo la imagen de ella en este momento. Pero bueno, Milena, siguiendo con más de los actores que hicieron parte pues de esta cinta, Jackie Brown, se encuentra Robert Foster, quien le dio vida a Matt Cherry. Robert Foster es un actor estadounidense, nació el 13 de julio de 1941 en Rochester, Nueva York, y se empezó a interesar en la actuación mientras asistía al Madison High School, en donde actuó en musicales de canto y baile. En la universidad siguió desempeñándose como estudiante teatral. Después de ganarse una licenciatura en psicología en Rochester en el año 1963, Foster tomó clases en el Teatro del Oriente de Rochester, donde además actuó en obras como West Side Story, muy conocida. Su debut en el cine fue como una promisoria actuación en Reflejos de tus ojos dorados en 1967 del director John Huston. Su carrera fue resucitada por el director Quentin Tarantino en el largometraje Jackie Brown. Su papel de Matt Cherry en la película le supuso una nominación para los Oscar y la oportunidad de volver a las grandes producciones tras más de 20 años participando en films de serie B y series televisivas. Durante esta etapa participó en varias películas de género a las órdenes de directores como William Lustig, Larry Cohen y Jess Franco.
Delta Force fue el último título más destacado en esta época. Una vez recuperado para el gran público, lo hemos visto en el remake de Psicosis. Su más reciente participación fue en la película The Code, al lado de Antonio Banderas y Morgan Freeman. Eso es como muy habitual en Quentin Tarantino, ¿no? Que sí. Toma como actores de épocas también, digamos, antañas, y los trae de nuevo y pues como que resucita sus carreras. Lo hemos visto con varios actores, pues ya vimos a Pam Grier, ese señor Robert Foster, y también con John Travolta, que tras de varios años de estar fuera de las pantallas grandes, vuelven y como que retoman sus carreras y tienen como un nuevo aire, digamos, en el mundo cinematográfico.
Así es, Julie. Bueno, además Tarantino se caracteriza por ser un gran cinéfilo, entonces creo que lo que hace es como rescatar a esos protagonistas de las películas que le gustan y llevarlos a la pantalla otra vez. Igual lo mismo pasa con la música. Siempre utiliza como la música que es de su agrado y que era de los años 60, 70, me imagino que cuando empezó a formar su criterio cinematográfico.
Pues bien, entonces continuamos con más música de la banda sonora de Jackie Brown y los dejo con el tema Street Life de Randy Crawford.
You
Momento de hacer una pausa comercial en Soundtrack, pero ya regresamos con más de los protagonistas que hicieron parte de esta cinta, Jackie Brown, la tercera dirigida por Quentin Tarantino.
Educación para todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé. Solamente aquí, por la RV.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Randy Crawford alcanzó el éxito cuando puso su voz al tema que acabamos de escuchar, y más cuando este, que es una de las principales canciones que utilizó Quentin Tarantino para la película. Siguiendo con el elenco de esta cinta, encontramos a Robert De Niro. Vamos a tratar de resumir la historia de este señor actor. Nacido en Nueva York el 17 de agosto de 1943, es actor, director, productor y guionista estadounidense, ganador de 2 premios de la Academia. Es ampliamente conocido por sus actuaciones en papeles de gánster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus múltiples colaboraciones con el director Martin Scorsese y por sus primeros trabajos con el director Brian De Palma. Es considerado como uno de los actores más brillantes del cine estadounidense y también de los más camaleónicos, ya que ha interpretado personajes de toda clase de géneros, de terror, drama, incluso hasta de comedia. Desde sus inicios, De Niro fue actor que entabló amistades con grandes directores y más tarde, él mismo dirigía películas como Una historia en el Bronx y El buen pastor. De Niro ha estado casado 2 veces. Su primer matrimonio con Diana Wood tuvo una hija llamada Drina y su hijo llamado Rafael. De su relación con la modelo Tuki Smith, tuvo 2 hijos gemelos, Julian y Aaron Kendrick. Con 20 años, en 1963, De Niro hace su primera intervención cinematográfica junto al director Brian De Palma en la película The Wedding Party, que sin embargo no se estrenó hasta 1969. Gracias a su amistad con De Palma, logró en el año 73 obtener un papel en la película Muerte de un jugador, con el que ganaría gran popularidad. En ese mismo año empezó su prolífica colaboración con el también director Martin Scorsese en la película Malas Calles. De Niro y Scorsese también cosecharon una buena relación con la que daría fruto películas como Taxi Driver, New York, New York, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Uno de los Nuestros, Al Cabo del Miedo y Casino. En la mayoría de estas películas, De Niro interpretó personajes emocionalmente inestables, con tendencias psicópatas. Taxi Driver es particularmente importante, pues su actuación de Travis Bickle le valió la fama mundial y lo unió para siempre el nombre de De Niro con el famoso monólogo ¿Me estás hablando a mí? Bueno, Julie, y pues hasta aquí vamos a hablar de Robert De Niro por hoy. En otra oportunidad profundizaremos en la vida de este legendario actor.
Claro que sí, igual hay muchas cosas que contar de este pues reconocido actor hollywoodense, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo creo que tendremos que hablar para otra oportunidad. Pues bien, continuemos con más de este reparto de lo que fue Jackie Brown, y pues aquí tenemos un actor repetido, ¿no? Porque participó con Quentin Tarantino en Pulp Fiction y nuevamente vuelve a trabajar junto a este director en esta cinta, Jackie Brown, y es Samuel L. Jackson.
Sí, Julie, ya hablamos de él hace 8 días.
Exactamente, en esta ocasión encarna a Ordell Robbie, que es como el villano de la cinta, a quien tiene Jackie Brown que hacerle pues la jugada, ¿no?, para poderlo atrapar y entregárselo a la policía. Pues bien, dijimos que Samuel Jackson nació en Washington, su padre se fue desde muy temprana edad y pues vivió con su madre y con sus abuelos maternos, por supuesto. Varias cositas de Samuel Jackson, y es que él llega, pues hizo papeles muy pequeños, más que todo en series televisivas, y llega, digamos, el éxito de este actor en el año 1991 junto a su amigo Spike Lee con la película Fiebre Salvaje, en donde él interpreta a un adicto al crack. Y bueno, este papel coincide justamente porque Samuel L. Jackson acaba de salir de un tratamiento de desintoxicación, entonces hizo un papel, digamos, muy allegado a lo que es la realidad de un adicto. Y fue este papel lo que le valió el premio a mejor actor de reparto en el Festival de Cannes. Es la primera y única vez que este festival francés da este clase de reconocimiento a un rol secundario. El 30 de enero de 2006 es el séptimo afroamericano en dejar las huellas de sus pies y manos en el teatro chino Gromans y el número 191 en recibir este honor. Prestó su voz para el personaje del videojuego Grand Theft Auto San Andreas y ha participado en cerca de 66 películas, o sea, tiene una historia cinematográfica bastante amplia este actor. Su primera cinta fue en 1981 con Ragtime. Participó en una que me encanta, en especial, que es El Violín Rojo. Me encanta esa cinta, ahí participó Samuel Jackson. Y también estuvo en la saga de Star Wars junto a George Lucas en lo que fueron los 3 primeros episodios, que fueron las películas que vimos, pues, digamos que recientemente, por decirlo de esa manera. En el 2005 participó como muñeco de prueba, óiganlo bien, en la serie CSI Miami. Y el próximo año pues llegaría nuevamente a las salas de cine interpretando un papel en la cinta Iron Man 2. Gracias a esta cinta, Jackie Brown recibió el Oso de Plata en el Festival de Berlín en el año 1997. Y así como datos curiosos de este actor afroamericano, es un consumado trompetista, es un activo defensor de los movimientos en pro de los afroamericanos y es un excelente jugador de golf.
Bueno, Julie, continuamos con las protagonistas de esta cinta, hablando de Brigitte Jane Fonda, nacida el 27 de enero de 1964. Es una actriz estadounidense, nacida en Los Ángeles, California, dentro de una familia dedicada a la interpretación, incluido su abuelo Henry Fonda y sus padres Peter Fonda y Susan Brevier, y una tía, Jane Fonda. Creo que por ella fue que le pusieron el nombre, leí por ahí en la biografía. Su primer papel importante fue el de la atractiva periodista en la película de 1990, El Padrino, la tercera parte. Después de participar en algunas obras de teatro y pequeños papeles en películas, su primer papel protagonista fue en la película Mujer Soltera Busca, en 1992. A partir de ese entonces, Brigitte apareció en varias películas como La Asesina, en Jackie Brown, y en El Beso del Dragón.
Y finalizando este bloque dedicado a los protagonistas de esta cinta, llegamos al señor Michael Keaton, quien hizo del policía Ray Nicolette. Su verdadero nombre es Michael John Douglas, pero se vio obligado a cambiar de nombre, ya que pues entraba en conflicto con el del ya conocido actor Michael Douglas, y escogió Keaton gracias a la actriz, o en honor a la actriz Diane Keaton. Debutó en los años 70 en series televisivas como Maude y The Mary Tyler Moore Show, y tras sus éxitos en la comedia, siguió interpretando papeles cómicos. Creo que el más conocido es el de Beetlejuice, que lo interpretó en 1988 al lado de Winona Ryder. Creo que son los papeles más emblemáticos que ha hecho este actor.
Es una divertidísima película que inspiró después el cómic, ¿no?
Exacto, y además que creo que la mayoría de gente no identifica a Michael Keaton con Beetlejuice, ¿no? O sea, es una asociación bastante extraña.
Sí, ¿no?
Bueno, pues bien, después de este éxito en taquillas, intentó cambiar su imagen cómica y llegó interpretando al Caballero Oscuro, a Batman,
en las dos primeras partes dirigidas por Tim Burton.
Es uno de los mejores Batman. Julie, bueno, es uno de los que a mí más me gusta. Bueno, más por el reparto que tuvo esa película.
Creo que fue uno de los mejores Batman, pero creo que el último lo ha superado en muchas cosas. Me atrevería a decir una opinión muy personal y creo que este señor Chris Nolan.
Sí, el nuevo Batman.
Creo que cambió muchas cosas, introdujo nuevos elementos y creo que cambió un poco. Y creo que es mucho mejor en algunos aspectos frente a lo que hizo Tim Burton, aunque sí fue en su época, fue una de las mejores películas y las mejores adaptaciones que se hizo pues del cómic. Siguiendo con Michael Keaton, prestó su voz para las películas animadas Cars y para Toy Story 3, la cual se estrenará en el 2010. Ha participado en por lo menos 30 películas. Su última aparición fue en el 2009 en la cinta Enamorado de un adolescente. Pues bien, Milena, ¿y qué tal si seguimos con más música de Jackie Brown de nuestra cinta hoy en Soundtrack?
Bien, Julie, vamos con más música. Escuchemos ahora el grupo de Rhythm and Blues de Brother Johnson con el tema Strawberry Leather 23. Este tema hizo parte del álbum Look Out for Number One, el cual salió en 1976 y llegó a ser disco de platino.
La película Jackie Brown obtuvo grandes reconocimientos. Ganó un Oso de Plata en Berlín a Mejor Actor para Samuel Jackson, como lo decía Julie hace un momento. Ganó dos Golden Slate, uno para Mejor Actriz Protagónica para Pam y otro para Tarantino por Mejor Guión. Recibió una nominación a los Oscar para Robert Foster como el Mejor Actor de Reparto, una nominación al Oso de Oro para Tarantino, dos nominaciones al Premio Saturno para Pam Grier y Robert Foster, dos nominaciones a los Golden Globe para Samuel Jackson y Pam Grier y una nominación a los MTV para Samuel Jackson. Bueno, y así llegamos al final de este recorrido por la tercera cinta de Quentin Tarantino. La invitación entonces es para que todos aquellos que no la hayan visto lo hagan y disfruten de una excelente película que deja ver el ingenio de este gran cineasta. Y para cerrar con broche de oro los dejo con el tema Natural High de los años 70 de la agrupación Blue Stone. Thank you.
John. El cine con oídos latinos. It's better to let go.
Todo concluye al fin, nada puede escapar.
Hoy en Cine con Oídos Latinos les traemos un clásico del cine latinoamericano. Les estoy hablando de Tango Feroz. ¿La recuerdas, Julie?
Sí, claro, por supuesto. Una película muy conocida y que en su época dio mucho que hablar.
Pues yo debo admitir que vi esa película hasta el cansancio. De hecho, es una de las cintas que el Cineclub El Muro en Bogotá más pasaba. Dejaron de pasarla no porque no hubiera público para verla, sino porque ya la cinta estaba muy gastada. Bueno, pues en junio de 1993 se estrenó la película Tango Feroz, la leyenda del tanguito, la ópera prima del director Marcelo Piñeiro, que es en realidad una versión libre inspirada en un periodo de la vida del tanguito y en los tiempos originarios del rock argentino. La cinta no contó con una gran campaña publicitaria, lo que hizo fue ofrecer en diversas universidades la oportunidad de ver la película a mitad de precio para dos estudiantes. Así consiguió 25.000 espectadores en muy poco tiempo, con el boca a boca, despertando interés en el tema que trataba la cinta. Era un tema muy actual para el momento argentino. Levantó una gran polvareda, controversias y críticas para algunos. No es seria, ni retrata la historia tal como fue. Sin embargo, una gran cantidad de público hispanoparlante la recibió con entusiasmo. Además, se trató del primer film argentino sonorizado con la tecnología Dolby Stereo. La historia de Tango es un símbolo de la situación social de la juventud en una Argentina agitada por aquellas épocas. Su historia está incluida en uno de los ecos de las protestas estudiantiles. Bueno, y los dejo entonces con El amor es más fuerte, la canción más reconocida de esta película, La leyenda del tanguito.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Pueden guardarte en una jaula. Pero el amor es más fuerte.
qué le suena?
Hoy en A qué le suena les traigo una serie juvenil de los años 90 que hizo madrugar cada sábado a más de un niño en Colombia. Estoy hablando de Oki Doki. Este programa se emitió de 1994 a 1997, dirigido por Tony Navia. La serie trataba de un grupo de adolescentes que cantaban y bailaban y practicaban sus coreografías en una casa ganada en una lotería. Dicha casa es convertida en heladería para costear los gastos que conllevan mantener la casa. Este grupo de jóvenes tenía las más extrañas aventuras en cada uno de los capítulos y siempre cantaban una que otra canción en los mismos. Cada capítulo dejaba un mensaje para incentivar a la juventud a hacer cosas buenas, a ser buenos seres humanos, mantener la comunicación con los padres y amar el núcleo familiar. Los protagonistas tenían apodos que imitaban los ingredientes de alguna receta de comida. Por ejemplo, teníamos a canela, vainilla, patilla, coco, tomillo, a excepción de Mechas y el Piojo, un ex indigente que termina uniéndose a este grupo de jóvenes. Oki Doki tuvo un éxito en la televisión colombiana que inclusive los protagonistas de la serie sacaron un álbum musical titulado Amigos para Siempre, gracias al cual realizaron una serie de conciertos por todo el país y también por Ecuador. Los dejo con el tema Amigos para Siempre y con este tema damos fin a Soundtrap. Nos escuchamos en 8 días nuevamente aquí para seguir con el ciclo de Quentin Tarantino.
Así es, Julie. Amigos que nos escuchan cada 8 días en Soundtrack, dentro de 8 días seguimos con Quentin Tarantino.
Así es, entonces, hasta pronto.
Azúcar.
Si tú eres flor,
yo tu florero.
Si estamos juntos, es porque nos queremos. Si tienes alas,
yo pongo el cielo.
Si te resbalas,
yo te sostengo.
Es nuestro pacto, siempre serás primero.
Colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.